César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 5 de octubre de 2019. Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino, los cítricos y la carne de porcino son, y productos derivados, son algunos de los productos españoles que tendrán más difícil su acceso al mercado de Estados Unidos a partir del 18 de octubre. Su entrada en este país se verá gravada con un arancel de hasta el 25%. El ministro Planas ha advertido a Trump: no queremos comenzar una guerra comercial con Estados Unidos, pero si la inician, vamos a contestar y a defendernos con todas nuestras armas. La producción española de aceite de oliva podría situarse en 1,25 millones de toneladas en la presente campaña 2019-2020, de acuerdo con las previsiones que maneja la Comisión Europea. Mientras tanto, el próximo jueves el sector olivarero español se manifestará por las calles de Madrid para denunciar los bajos precios que se pagan en origen por el aceite de oliva y en defensa del olivar tradicional. Ayer, paro de 5 minutos en los pueblos y capitales de las provincias más despobladas para reclamar más atención de las administraciones. El FEGA ha calculado ya los importes provisionales de las ayudas acopladas 2019 a efectos del pago del anticipo dentro de muy pocos días. El candidato a comisario de Agricultura en la próxima Comisión Europea está en la cuerda floja. Los eurodiputados le han planteado una nueva serie de preguntas antes de decidir si le dan el visto bueno. Se agudiza la sequía en la mayor parte de España y lo peor es que no se apuntan lluvias. Adelantamos ahora la previsión del tiempo en titulares. Mari Carmen Crespo, buenos días. A ver, ahora.
Buenos días. Se esperan pocas lluvias para los próximos días, salvo en el extremo norte peninsular, Cataluña y Baleares. En el resto predominará el ambiente seco y con temperaturas altas no propias del mes de octubre en la mayor parte de España.
Además, nos iremos de vendimia a la Ribeira Sacra. Conoceremos cómo va la campaña de aceituna de mesa en Puebla de Cazalla. Conoceremos también una granja de caracoles en Arenas de San Pedro y el consejero de Agricultura de Murcia expondrá sus quejas sobre el monopolio Agroseguro, que recordamos se cumplen 6 años y 20 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro y en 2011 sigue la callada por respuesta. No responden ni el señor Machete y su presidente ni doña Inmaculada Poveda, la directora general. Y tendremos nuestras secciones habituales como son la crónica de Bruselas, la maquinaria, los comentarios de mercados y la sección de innovación. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Juan José Bermejo. Y es el momento de escuchar unos consejos.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como el jamón de cebo 50% raza ibérica Rodríguez por solo 109 euros. Te regalamos un vale de 10 euros para tu próxima compra. Además, tienes el chuletón de vacuno por solo 10 euros con 50 el kilo. Solo hasta el 6 de octubre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
8.34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy estamos en Madrid. Y hoy también tenemos nuestro concurso. Tienen que responder a una pregunta y optar entre una u otra respuesta. ¿Qué jamón es mejor en su opinión? ¿El serrano de Pedro Sánchez o el de cerdo ibérico? ¿Qué jamón es mejor en su opinión, el serrano de Pedro Sánchez o el de cerdo ibérico? Están en juego 4 lotes de nuestras deseadas camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 y a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de este concurso, rellenan los datos, responden y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social, además, es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, #AgropopularAranceles, #AgropopularAranceles. Si prefieren participar por Facebook, también pueden hacerlo por esta vía, es igual de sencillo. En este caso, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho todavía. Y les recuerdo que también estamos en Instagram, aunque desde ahí no se puede concursar, con el usuario Agropopular.
¿Y lo más visto en nuestra web a lo largo de la semana?
En primer lugar, la noticia, novedades en los controles de campo de las ayudas de la PAC. Después, la información, otoño caliente, el dinero de la política agraria común en peligro. Y en tercer lugar, Mercedes Morán, uno de los miembros del equipo de expertos de la PAC de Agropopular, respondiendo a la cuestión, ¿qué hacer con los derechos de la PAC tras el fallecimiento del titular?
¿Algo que nos hayan dicho a través del Facebook?
En Facebook esta semana, sobre la noticia de nuestra web, incertidumbre en la próxima campaña de frutales en Murcia por la sequía, Manuel Ortega comentaba que mientras tanto se seguirá importando del Magreb, Sudáfrica y de donde haga falta y que de esta forma se ayuda a hundir al sector rural español. En cuanto a la información, hay que intentar que en el medio rural haya impuestos cero, que pronunciaba en Agropopular la semana pasada Núñez Feijóo. Sergio Zarate señalaba que ya podrían aplicarlo a toda España. Y por último, sobre la noticia de agropopular.com, los descensos en la reserva hidráulica no dan tregua. Paqui Campos nos decía que hay que tomar conciencia e intentar no despilfarrar el agua, ya que por la mala actuación de unos pagamos muchos.
Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subimos.
La producción española de aceite de oliva podría situarse en 1,25 millones de toneladas en la presente campaña 2019-2020 que comenzó el 1 de octubre, de acuerdo con las previsiones que maneja la Comisión Europea. Más datos, Eugenia.
Como se esperaba, se trata de una caída significativa, en torno al 30% respecto a los 1,79 millones de toneladas de 2018-2019. Por otro lado, el balance provisional de la campaña pasada que maneja la Comisión Europea para España da cuenta de unas exportaciones de algo más de 1 millón de toneladas y de unas existencias a 30 de septiembre de 645.000. Se trata de unas cifras optimistas si se comparan con los datos de comercialización que publica mensualmente la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Y finalmente las organizaciones ASAJA, COAG y UPA, que ya lo habían anunciado, y cooperativas agroalimentarias que se han sumado esta misma semana, celebrarán una gran manifestación el 10 de octubre en Madrid para denunciar los bajos precios del aceite de oliva.
El sector considera que en la actual campaña no hay motivos de mercado que justifiquen los precios que se están pagando en España, los más bajos de la Unión Europea y en algunos casos inferiores a los costes de producción. Atribuye esa evolución de las cotizaciones a maniobras especulativas. Organizaciones y cooperativas reclaman además medidas para garantizar el futuro de las explotaciones de olivar tradicional y que se destinen recursos materiales y humanos a controlar la calidad del aceite y evitar prácticas fraudulentas.
Saludo a don Miguel López, secretario general de COAG en Andalucía, una de las organizaciones convocantes. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Dónde va a ser esta manifestación? ¿El lugar, hora, sitio?
Bueno, Puerta de Alcalá, 11:30 de la mañana se partiría aproximadamente y iríamos al Ministerio de Agricultura, claro, que es nuestra sede natural.
Motivos. Aquí hay un lema que leo: está en peligro el olivar tradicional, centenario y sostenible.
Sí, es evidente. Hay cosas que no tienen alternativa. Esta es una de ellas, porque estamos hablando de un bosque natural más que centenario en muchos casos y además es precisamente de esos bosques que no suelen arder. Por lo tanto, deberíamos de preservarlo porque además de esto está generando riqueza y empleo y fija la población al territorio. Si ahora que estamos en la discusión de la España vacía parece que sería más que interesante sostenerlo. Y no cabe duda que, según habéis comentado, y es todo cierto, hay una maniobra de especulación. Se van a llevar entre la industria y la distribución en esta campaña 1.780 millones de euros que le corresponde a los productores y que es imprescindible para permanecer a donde estamos y que no cabe duda que esto es un expolio en toda regla y que ante esta situación las administraciones, las instituciones tienen la obligación de actuar para defender el interés general y no lo están haciendo.
¿Qué piden ustedes al ministro de Agricultura, al señor Planas?
En primer lugar, el ministro debería de estar negociando ya, debería de haber negociado el que se hubiese puesto en marcha el almacenamiento privado. No sé cuántas condiciones se tienen que dar para que esto sea así. Y esto lo tiene que entender Europa. Además, debería de subir los umbrales, no solo para el aceite, sino para el resto de producciones, el azúcar, la mantequilla, la leche, en fin, los cereales. Es que en estos momentos el sector agrario está sometido a los mercados financieros y a los movimientos de especulación. Y no entiendo por qué Europa se plantea tener un medio rural sin producción base en manos de agricultores y de población autóctona, sino que sencillamente están llegando a los grupos de inversión y nos están expoliando todo el patrimonio que durante muchísimas generaciones ha venido generando.
Pues muchas gracias, don Miguel, y la semana que viene más información sobre este asunto.
Muchas gracias a usted, un abrazo.
Otro, muy buenos días.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida son...
Ha sido la noticia de la semana.
Soy como el junco que se dobla.
Cada día tú pones mucha energía en tu negocio, y nosotros te ayudamos con la nuestra, el gas propano de Repsol, la energía más eficiente con alto poder calorífico que cubre todas las necesidades de tu negocio y te ofrece excelentes condiciones comerciales. Y ahora te regalamos 250 euros al contratarla. Infórmate en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Ya saben que tenemos en marcha una iniciativa buscando las 35 medidas de los oyentes de Agropopular para luchar contra la despoblación.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano.
Seguimos recibiendo esas iniciativas, esas medidas. Con ella elaboraremos un documento. Al acabar el año recogerá 35 medidas correspondientes a los 35 años de Agropopular que presentaremos a las autoridades correspondientes. Por ejemplo, Ángeles Corihuela: hay que mantener la poca actividad económica que queda en los pueblos apoyando y haciendo viables los pequeños negocios de los habitantes de los pueblos. Se debe hacer una discriminación positiva frente a los que solo usan los pueblos como lugares de ocio subvencionado con dinero público. ¿Qué dice Jesús Molpeceres Picón?
Pues opina que el mundo rural se despuebla por la falta de actividades económicas y por tener una pirámide de población cada vez más adulta. Por ello es imprescindible detectar y divulgar las oportunidades de trabajo que existen en el medio rural para atraer a los posibles interesados. También habría, dice, que fomentar actividades para las personas mayores.
Mariano Pascual dice: preparar a jóvenes que quieran ser ganaderos para llevar un rebaño de ovino con el fin de que se instalen en el pueblo generando industrias lácteas y cárnicas, restaurantes, etcétera.
Y Julián Hernández nos dice por último que una llave para frenar la despoblación está en la PAC. Cree que las ayudas tendrían que ir encaminadas a fijar población. Para ello pondría menos trabas a las pequeñas explotaciones a la hora de contratar trabajadores.
Seguimos esperando su participación a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y ayer la coordinadora de la España Vaciada, que está integrada por 120 plataformas, convocó un paro de 5 minutos para hacer visible la despoblación y las numerosas carencias que sufren los habitantes de estas zonas. En total se sumaron a la movilización 3.800 pueblos de 23 provincias las más despobladas.
Según la coordinadora, salieron a la calle para reivindicar un pacto de Estado contra la despoblación y la puesta en marcha de una nueva política de vertebración territorial. Para ello han propuesto un mecanismo estable de financiación que permita conseguir esos fines con independencia de los gobiernos que haya en cada momento. También consideran que se debe priorizar al medio rural en la ejecución de las infraestructuras y de las telecomunicaciones, impulsar la actividad económica y garantizar servicios y vivienda.
Y la población censada en municipios rurales ha descendido un 10% entre los años 2000 y 2018, según el informe anual de indicadores difundido por el Ministerio de Agricultura.
Este trabajo refleja que el mundo rural ha perdido en 18 años más de 860.000 vecinos. La despoblación fue más acusada entre los años 2008 y 2018. Baleares, Murcia, Galicia y Asturias fueron las comunidades que más población perdieron en ese periodo. Por el contrario, en Canarias y en Madrid aumentó.
Por último, hay que destacar que los obispos de Aragón preparan una carta pastoral conjunta en solidaridad con la España vaciada titulada La Iglesia de Aragón al servicio del mundo rural. Y es que hay muchos que quieren quedarse en sus pueblos.
Aquí quiero vivir con la vista al horizonte y en mi tierra la raíz, precisamente aquí. Ya lo veo desde aquí, aquí, repite, lo quiero vivir, y en
8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días, don Juan Pedro.
Buenos días, don César, a los oyentes.
Muchas gracias. La semana pasada hablábamos con doña Mercedes Morán del sistema de control por satélite y si eso podía dificultar su aplicación, el pago de anticipos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Bueno, en mi opinión creo que no. En 2019 hemos hecho una experiencia en Castilla y León muy amplia, la más amplia de Europa, con 5.000 expedientes con este método. Y es lo que la Comisión quiere implantar en un futuro, de cara a la nueva PAC, que entrará en vigor pues para 2022 o 2023. Yo creo que es un método que se basa en la nueva tecnología, a la cual no hay que renunciar, igual que ya nadie renuncia al móvil, y que tiene muchas ventajas, al menos la experiencia de este año así lo dice, y especialmente yo creo que pone en valor la profesionalidad de los agricultores, porque en el caso de explotaciones profesionales es increíble cómo encaja el puzzle de la PAC con lo que reflejan los satélites, y por lo tanto yo creo que no solo para el control, sino también para pues ofrecer información a los agricultores, intercambiar información y todo lo que tiene que ver con la imagen y la nueva tecnología, que es muy importante para la agricultura y para el mundo rural también.
¿Cómo se van a pagar los anticipos en Castilla y León? ¿Se pueden abonar a partir del día 16?
Sí, nosotros ya estamos preparados y a partir del 16 haremos frente a todos los anticipos de todas las ayudas directas, pago básico, pago verde, jóvenes y de las ayudas asociadas cuyos importes unitarios se han fijado recientemente, tanto la remolacha como los cultivos proteicos, como las ayudas asociadas a los sectores ganaderos, vaca nodriza, vaca de leche y ovino caprino. A partir del 16 lo haremos y durante el mes de octubre pues empezarán a recibir en sus cuentas el 70% de esas ayudas y también empezaremos a hacer pagos de ayudas de desarrollo rural ligadas a las medidas ornamentales. En este caso, el 85% de anticipo.
Efectivamente, el Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha calculado ya los importes provisionales de las ayudas acopladas correspondientes a 2019, tanto de los pagos a cultivos como de las ganaderas. Más datos, Eugenia.
Los importes se han fijado teniendo en cuenta los datos que de las comunidades autónomas sobre solicitudes presentadas y se publican para que éstas puedan abonar un anticipo de esas ayudas a partir del próximo 16 de octubre. El FEGA ha recordado que las comunidades pueden anticipar hasta el 70% de los importes siempre y cuando hayan llevado a cabo los controles administrativos y sobre el terreno establecidos en la normativa. Y todos esos importes pueden consultarlos en nuestra página web www.agropopular.com.
Como son bastantes ayudas y bastantes importes, esta es la razón de que remitamos a nuestra web, porque si no la relación sería interminable. ¿Alguna cosa más, don Juan Pedro Medina?
No, nada más. Felicitaros por la iniciativa del mundo rural. Yo creo que es un tema realmente de imagen, de poner en valor la saludabilidad de vivir en el medio rural y quizá tenga que ir un día, pues no sé, algún influencer de estos de ahora. Como son los gimnasios o otro tipo, pues igual hay que hablar de eso también, ¿no? No solamente lo bien que se vive, sino que igual hay que buscar también otro tipo de instalaciones de ocio, ¿no?
Muchas gracias, don Juan Pedro. Consultas para él y para nuestro equipo de analistas sobre todo el asunto de aplicación de la PAC, sobre las ayudas, sobre la próxima reforma, en nuestra página web www.agropopular.com a través de su correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, don Juan Pedro.
Gracias a vosotros y un buen fin de semana para todos.
El Ministerio de Agricultura espera tener el primer borrador completo del Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la PAC en España a mediados de 2020. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha avanzado ese calendario en las reuniones celebradas esta semana con las organizaciones agrarias para abordar el desarrollo de los trabajos de elaboración de ese plan en el que debe recogerse el modelo de aplicación de la futura PAC en nuestro país. Pero antes de todo eso, pues habrá que aprobar el marco financiero y presupuestario de la Unión Europea y también la nueva política agraria común. Finalizamos así esta sección.
Agrobank, es el himno de la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Y nos ponemos cuerpo a tierra, adivinen quién viene. Vamos a hablar de Agroseguro. La semana pasada, cuando estuvimos en Abaral, me quedé extrañado, que ya es difícil que me quede extrañado de esto, del malestar, del gran malestar que hay en el sector agrario murciano por el funcionamiento, entre comillas, del monopolio Agroseguro. Y se lo voy a preguntar al consejero de Agricultura y de Agua, primero de Agua, don Antonio Luengo. Don Antonio, muy buenos días.
Bueno, César, muchas gracias, encantado de saludarle.
¿Por qué ese malestar?
Bueno, estamos muy preocupados porque la propuesta que se nos hace de Agroseguro pues incluye una subida importante del coste de las franquicias, cada vez de manera más preocupante. Tenemos una subida de primas generalizadas.
Tenemos problemas con la comunicación con don Antonio Luengo, a ver si podemos recuperar esa comunicación. Mientras tanto, algunos datos. Por ejemplo, quejas, la de doña Carmen Mira, dice: me gustaría hacerles una consulta. Debido a las lluvias que se sucedieron a principios de septiembre en Alicante, hemos tenido que llamar al seguro agrario, Agroseguro, por los daños ocasionados en la uva de mesa. Pues bien, el perito nos dijo que teníamos un 70% de daños, pero como el año pasado también dimos parte al seguro, nos dice que solo van a pagar el 30%. No entiendo por qué me reducen tanto si yo pagué un 20% más caro el seguro por dar parte la campaña pasada, más todo lo que se ha incrementado este año. ¿Ustedes sabrían explicarme si esto es legal? Bueno, pues doña Carmen, consulte usted con el mediador o con quien haya hecho el seguro para que le asesore en estos temas, pero es que hay que leerse la letra pequeña de los contratos del monopolio Agroseguro. El problema está en que si se lee uno la letra pequeña, seguro o casi seguro que no contrata el seguro agrario. Don Antonio Luengo, a ver
buenos
ahora.
Buenos días, ¿se me oye ahora?
Sí, ahora mejor.
Ah, perfecto, genial. Bueno, encantado de saludarle, don César. Bueno, desde aquí, desde la región de Murcia, estamos muy preocupados porque la propuesta que se nos hace el Agroseguro pues va a conllevar que el 30% de la fruta no se quede sin asegurar este año. Estamos hablando de más de 150.000 toneladas y eso fundamentalmente pues es debido a lo de siempre, ¿no? A la subida de los costes de las franquicias, a la subida de primas generalizadas y un poco a la disminución de bonificaciones. Están obsesionados en aplicar la rentabilidad por provincias y a nosotros pues nos consideran una provincia mala, una provincia de segunda, y eso al final pues tiene una repercusión muy negativa sobre nuestros agricultores, y evidentemente pues nos hace mucho menos competitivos y hace mucho menos asequible que los agricultores y los ganaderos puedan acceder y puedan tener sus explotaciones aseguradas.
¿Qué ha pedido usted al Ministerio de Agricultura y a los responsables del monopolio Agroseguro y de la entidad estatal de seguros agrarios?
Pues lo primero que le hemos pedido es que rebajen el precio del seguro. Hay que recordar que el seguro es una herramienta fundamental para proteger a los agricultores, permite mantener la renta agraria y evidentemente pues también tiene una defensa ante este tipo de siniestros, como sabe que pasó hace unas semanas aquí en la región de Murcia, ¿no? Igual que ayuda a fijar la población. Necesitamos más ayuda por parte del gobierno, necesitamos un seguro que de verdad cubra las necesidades de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, y evidentemente que sea de una forma totalmente asequible. No podemos tener estas franquicias tan elevadas, estas primas tan elevadas, y no se puede convertir esto en un negocio. Hay que recordar que el seguro es algo social, es algo que permite, que ayuda a muchos agricultores y a muchos ganaderos, y evidentemente se está convirtiendo en algo en el cual algunos quieren sacar una rentabilidad, lo cual nosotros estamos totalmente en contra.
Gracias, don Antonio Luengo, consejero de Agua y de Agricultura de Murcia, y muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días a todos los oyentes.
Y decir que Asaja de Castilla y León ha criticado el empeoramiento de las condiciones del seguro agrario. Lo resumen de manera muy gráfica: menor cobertura y mayor coste. Si los responsables del monopolio Agroseguro, doña Inmaculada Poveda en su calidad de directora general, y el presidente don Ignacio Machetti quieren responder a las consultas que se vienen sucediendo desde hace bastantes, a las quejas que se vienen sucediendo desde hace bastantes años, aquí estaríamos encantados y ansiosos de recibirlos.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, mucho.
recitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos.
8:55 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo.
Si a un aragonés le preguntas, una virgen, la pilarica, una música, la jota, un río, el Ebro, un tractor, Massey Ferguson, un concesionario Massey Ferguson en Zaragoza, Egea de los Caballeros y Binéfar, Evelio Suero y próximamente en Sariñena. Visítenos para conocer la gama más innovadora, solo en Massey Ferguson, su marca desde siempre.
Y aprovecho la ocasión para recordar que la semana que viene estaremos emitiendo desde el auditorio de la Feria de Zaragoza, justo el día del Pilar. ¿No es así, Julián Mendieta? Muy buenos días.
Buenos días, pues sí, así va a ser.
Hola, ¿qué tal?
Te recibimos como te mereces.
Muchas gracias.
Te ves muy bien.
¿Vas a estar con nosotros allí?
Hombre, estaré ahí también porque es una parte importante del programa que se haga en Zaragoza. El día 12 y sobre todo para hacer una buena presentación.
¿Datos de maquinaria en plan breve?
Bueno, pues muy breve, es que el mes de septiembre ha sido un mes que se ha despedido con una subida de un 16,3%. En agosto le dio un poquito a la pájara, pero bueno, seguimos viendo que vamos yendo adelante. Y en los primeros 9 meses de lo que va de año, el mercado ha subido un 16,4% en tractores, en maquinaria agrícola, un 16,3%. En Europa el mercado se mantiene más o menos en unos 96.000 tractores y esperemos que adelante vayamos viendo mejores cosas, esperemos que el tiempo ayude, cosa que dudo.
Gracias, Julián Mendieta. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en Viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Que si meses gratis en mi seguro, que si 2x1, que si me mejoran el precio. Mira, con tantas ofertas y descuentos, yo ya no sé cuál elegir.
Humana. Rastreator compara todo de una sola vez y encuentra entre todas las aseguradoras el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 10 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Si se incorporan ahora a nuestra audiencia, bienvenidos, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si bien están con nosotros desde las 8 y media, nuestro agradecimiento en ambos casos, y quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar, como por ejemplo el comentario editorial Aranceles, Despoblación y Sequía.
El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de mister y jalón, pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee go home.
Aranceles, despoblación y sequía son tres problemas acuciantes planteados por orden alfabético. Primero, el de los aranceles. Lo avisamos aquí la semana pasada cuando emitimos desde Abarán. Y atención a la siguiente noticia. Según la Organización Mundial de Comercio, las ayudas europeas a Airbus habrían provocado un perjuicio a la compañía aeronáutica americana Boeing estimado en 6.900 millones de euros. ¿Y qué puede hacer Estados Unidos?
Pues
lo que puede hacer es subir los aranceles. Si Trump se dedica a subir los aranceles a golpe de tuit, habitualmente sin el respaldo de la Organización Mundial de Comercio a la que quiere suprimir, en esta ocasión, cuando contaba con el respaldo de la misma, no iba a desaprovechar la ocasión. Y así sucedió. Esta semana hemos conocido que pagarán la factura de las ayudas públicas europeas al consorcio aeronáutico Airbus, un grupo de productos agroalimentarios de la Unión Europea, incluidos los españoles. Entre estos últimos se encuentra el aceite de oliva, algunas categorías de aceituna de mesa, derivados del porcino, vino, cítricos y quesos, que tendrán un incremento arancelario de hasta el 25%. Desde ese momento hemos asistido a un baile de cifras sobre el montante de los perjuicios. Me quedo con todas y con ninguna, porque aún no disponemos de los datos definitivos sobre cómo se aplicará esta medida. Es evidente que la situación no es buena, pero todavía no sabemos si será mala o peor. Despoblación. Ayer tuvo lugar una protesta a las 12 del mediodía en muchos pueblos y ciudades pequeñas de España para volver a llamar la atención sobre este grave problema. Durante los últimos meses, incluso un par de años, se ha hablado mucho de ello. En la campaña electoral de los últimos comicios fue uno de los temas estrella, a la vista de que se peleaba por el último voto del rincón más apartado. Pero hasta el momento todo se ha quedado en palabras y no se ha pasado a las obras, mientras el problema se agrava. Y por último, la sequía. Aunque no lo pueda parecer, tras las inundaciones causadas por la gota fría, nos encontramos en una situación de sequía muy grave en la mayor parte de España, con dificultades para realizar la sementera y con múltiples perjuicios que varían dependiendo de los cultivos y sectores. Las reservas de agua en los embalses están al 40% de su capacidad total, una cifra muy inferior a la que había hace 12 meses por estas mismas fechas y también mucho más baja que la media de los últimos años. Pueblos, ciudades e incluso capitales de provincia como Ávila tienen problemas de suministro de agua potable. Esa es la situación a grandes rasgos, mientras nos encontramos con un gobierno en funciones. Un ministro que ha estado desaparecido durante mucho tiempo y que ahora ha vuelto a aparecer por aquello de la campaña electoral y de la guerra de los aranceles para advertir a Trump y a Estados Unidos, a los que ha venido a decir algo así como si quieren guerra, la van a tener. Yo que Trump hubiese respondido, y un jamón de los de Sánchez, por supuesto.
Hablemos del jamón, un año más. La primera vez que lo comimos. Hablemos del tocino.
Y ya que hablamos del jamón, decir que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha confundido el jamón ibérico con el serrano durante la inauguración de la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Esto es el sonido.
Cuando estuvo aquí el presidente de China en Madrid, os puedo garantizar que tuvo bastantes platos, pero lo que comió fue jamón serrano extremeño. No os podéis imaginar.
¿Qué ha dicho desde Asaja Extremadura?
Pues han anunciado que enviarán al Palacio de la Moncloa unos loncheados de jamón ibérico para que los deguste y no vuelva a cometer semejante error. La organización ha calificado de inconcebible que Sánchez acuda a inaugurar la Feria de Zafra en una región donde el jamón ibérico es uno de los productos más preciados y elogie al jamón serrano.
Y vamos a repasar los titulares correspondientes a las 9 y 4 minutos. Comenzamos con el tiempo. Los próximos días se esperan pocas lluvias, salvo en el extremo norte, Cataluña y Baleares. Las temperaturas serán altas en la mayor parte de España.
La reserva hidráulica sigue bajando. A comienzos de esta semana se encontraba al 41,1% de su capacidad total, lo que representaba un nuevo descenso del 0,6%.
El nuevo año hidrológico 2019-2020 arrancó el martes con un 90% menos de lluvia de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Las empresas y los trabajadores autónomos afectados por temporales y otras situaciones catastróficas podrán solicitar hasta el 30 de octubre el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social.
En los mercados de futuros, subidas de los precios de los cereales y oleaginosas.
En el mercado nacional, una semana más han predominado los repuntes en los precios del grano.
Los precios en origen de aceite de oliva han oscilado entre bajadas y repeticiones en un contexto de incertidumbre ante el anuncio de los aranceles por parte de Estados Unidos.
Y en los precios de las almendras se han anotado las primeras subidas tras dos meses de descensos.
Ayer paro de cinco minutos en pueblos y capitales de más de 20 provincias, las más despobladas, para reclamar más atención a las administraciones. Súbeme la radio. Recuerdo nuestro concurso de hoy. La pregunta hay que responder: ¿qué jamón es mejor en su opinión, el serrano de Pedro Sánchez o el de cerdo ibérico? ¿Qué jamón es mejor en su opinión, el serrano de Pedro Sánchez o el de cerdo ibérico? Formas de participar. Bueno, están en juego cuatro lotes de nuestras deseadas camisetas de los 35 años de Agropopular. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado de este concurso, envían sus datos y respuesta y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social, no lo olviden, es imprescindible para que se puedan llevar el premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #agropopulararanceles, con el que desde nada más comenzar el programa, César, somos trending topic.
¿Cómo dices?
Trending topic.
Tendencia. Estar ganando el despido. Un día de estos va a llegar.
Tendencia.
Vale, bueno.
Ya rebajo.
Te has corregido.
Sigo y me vas a volver a despedir, porque también pueden participar nuestros oyentes a través de otra red social, Facebook. Aquí hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si aún no lo han hecho.
Juan José Álvarez, buenos días.
Buenos días.
Como asesor laboral que eres, vete preparando el despido ya de mis mames.
Habrá
por
que
favor.
Decir en vez de Facebook, cara libro.
Exactamente, Facebook. A ver, más.
Y les recuerdo también que estamos en Instagram con el usuario Agropopular.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes?
Emilio Aranda nos cuenta desde Badajoz que hoy está nublado y que tienen 12 grados. Francisco Javier de la Peña dice que es una pena que el presidente Sánchez no sepa distinguir lo bueno, en referencia a su fallo con el jamón. Y José López apunta también en el correo, en este caso desde Albacete, que les hace mucha falta que llueva.
José David Díaz Moedano, estudiante de agrónomos en Córdoba, que ahora está en Turín. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
A ver, un par de cosas de Twitter.
De acuerdo, pues son muchos los mensajes que nos llegan, pero Ana nos comenta...
A ver, repite que se ha ido el sonido.
Son muchos los mensajes que nos llegan. Por ejemplo, José Manuel Santana nos comenta que se encuentra muy preocupado por las cifras que desprende la Puebla de los Infantes. En la última década perdimos el 2% del censo, nos dice. Y también, por otro lado, 250 hectáreas entre tierra de cultivo y forestal, creciendo el olivar mecanizado. También nos comenta Rafael Vizcaíno... desde Montalegre del Castillo, en Albacete, que se encuentran todavía de vendimia con la variedad autóctona Monastrell.
Perfecto, pues luego volvemos contigo. Muchas gracias.
De acuerdo. Gracias.
Vamos ahora con un par de consejos.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como el jamón de cebo 50% raza ibérica Rodríguez por solo 109 euros. Te regalamos un vale de 10 euros para tu próxima compra. Además, tienes el chuletón de vacuno por solo 10,50 euros el kilo. Solo hasta el 6 de octubre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Tiempo para el tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
Y la chica del tiempo, Miss Lucía Díaz. Buenos días.
Buenos días, Mister Lumbreras.
Este fin de semana...
Pues este fin de semana predominará el tiempo estable en toda España. Las lluvias van a quedar restringidas hoy sábado al litoral y prelitoral catalán, sin descartar tampoco alguna precipitación débil en Baleares, puntos del Cantábrico y norte de las Islas Canarias más montañosas. En el resto, ambiente en general poco nuboso, con nieblas matinales en puntos del norte que se irán disipando y temperaturas que no van a variar demasiado, con calor para esta época. En puntos de Málaga pueden alcanzar hoy los 33 o 34 grados.
Mañana domingo tampoco habrá grandes novedades, lloverá de nuevo en el noreste de Cataluña y posiblemente en Baleares, mientras que por Galicia entrará un frente atlántico que dejará precipitaciones en el norte de esta comunidad, en la cornisa Cantábrica y Pirineos. En el resto de España, ambiente estable y sin lluvias, de nuevo se formarán bancos de niebla matinales en los valles de los ríos que darán paso a tardes agradables, serán un poco más frescas que hoy en el norte y más calurosas en el sur. En el Cantábrico no pasarán de los 20 grados, mientras que en el Valle del Guadalquivir se acercarán a los 35. Un consejo.
Planta cara a las fuerzas de la naturaleza con el Clase X de Mercedes-Benz.
Recuerden que estamos sorteando en colaboración con los amigos de Mercedes-Benz un vehículo de estas características. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues entran en nuestra página web www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso de Mercedes, rellenan los datos, adjuntan las fotografías que se piden, todo esto después de leer las bases, y ya participan en el sorteo. Quedan pocas semanas para participar en el sorteo y este coche, este vehículo, puede ser suyo. Primeros días de la próxima semana, Lucía.
Pues el lunes todavía quedará nubosidad en el Cantábrico Oriental, norte de Navarra, Pirineos, litoral norte de Cataluña y Baleares, sin descartar lluvias, pero serán débiles y tenderán a remitir. El martes y el miércoles un nuevo frente barrerá el extremo norte peninsular y lloverán las comunidades cantábricas, Pirineos y Cataluña. En el resto de España, ausencia de lluvias y ambiente caluroso el lunes y el martes, con temperaturas cercanas a los 30 grados en muchas zonas del interior y Mediterráneo y cercanas a los 34 o 35 en Extremadura y Andalucía. El miércoles, con la llegada de vientos del norte, refrescará.
A partir del jueves, lo más probable es que continúe el tiempo estable con precipitaciones únicamente en la cornisa Cantábrica, Pirineos, norte de Cataluña, Baleares y norte de las Islas Canarias más montañosas. En el resto, cielo poco nuboso sin nada de lluvia. Las temperaturas no experimentarán grandes variaciones y se mantendrán, en general, por encima de los valores propios del mes de octubre. Vamos, en resumidas cuentas, que no va a llover.
Agua para la tierra.
Noticias de agua y sequía. En plan titular, los pantanos peninsulares no dejan de perder agua.
A comienzos de esta semana, la reserva hidráulica se situaba al 41,1% de su capacidad total, un 0,6% menos que en la semana anterior.
El año hidrológico 2019-2020 comenzó este martes con un 90% menos de lluvia de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología.
El 1 de octubre llovió menos de un litro por metro cuadrado en el conjunto de España, cuando la media habitual para esta jornada son los 2 litros por metro cuadrado.
Algunas organizaciones de Extremadura han criticado a la Junta por no aprobar ayudas por la sequía.
La Unión de Extremadura ha criticado al Gobierno regional por no cumplir con el compromiso de aprobar durante los primeros días de septiembre ayudas para realizar inversiones para abastecer de agua al ganado. Por otro lado, APAG Extremadura Sajas ha reclamado a la Consejería de Agricultura ayudas reales contra la sequía y no operaciones de marketing y brindis al sol como lo que está haciendo.
Y la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid ha calificado de burla la resolución que la Consejería de Medio Ambiente publicó hace unos días para paliar la sequía, puesto que lo hecho sin reunirse con el sector y no contempla ninguna ayuda. Y en daño, la región de Murcia reclama que la Unión Europea active el Fondo de Solidaridad por los Daños, y Regantes de Alicante piden al fiscal investigar a la Confederación del Segura tras los daños provocados por las últimas inundaciones. Y en relación con los temporales, el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado lunes 30 de septiembre una resolución por la que se autoriza a aplazar un año el pago de cuotas a la Seguridad Social a las empresas y trabajadores por cuenta propia afectados por temporales y otras situaciones catastróficas. Juan José Álvarez, buenos días de nuevo.
Buenos días, César.
Valora esto que ha salido en el BOE.
Bueno, pues esta es una de las medidas de carácter laboral y de seguridad social que ya quedaron aprobadas en el Real Decreto Ley de número 11 del 2019, del pasado mes de septiembre, que tenía medidas para paliar los efectos de las catástrofes de estos días, de las lluvias, del temporal Dana, de los incendios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una medida que es buena para el sector, para los agricultores, para los trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social y para aquellas empresas que tengan trabajadores por cuenta ajena, porque pueden diferir el pago de las cuotas de la Seguridad Social a partir de este mes de octubre. Es decir, las solicitudes son hasta el 31 de este mes, 31 de octubre, y podrán diferir el pago y pagarlo a partir del año que viene, de octubre de 2020. Es una medida que es aceptable. Hay que recordar también a los oyentes que hay otras medidas que estamos pendientes de resolución por parte del Ministerio de Hacienda, que son los beneficios fiscales que ya se anunciaron también en el Real Decreto, que son muy importantes, que tendremos que hablar los próximos días, pero que ya estamos pidiendo un módulo cero para el IRPF.
Perfecto, pues seguiremos con atención este asunto. Ha sido el bloque de información dedicado al tiempo, el agua, etcétera.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pick-up pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Hablamos ahora de vino y vendimia.
Una cosa es el vino.
El Ministerio de Agricultura va a conocer el calendario de aplicación de una serie de medidas dirigidas a estabilizar el mercado del vino y mejorar su calidad. Las actuaciones se centran en los vinos sin denominación de origen ni indicación geográfica protegida, que representan en torno a la mitad del total y que son los que están sometidos a mayores altibajos de precios.
Se trata de tres medidas. Una de ellas consiste en establecer normas de comercialización que permitirían llevar a cabo la retirada del mercado de una categoría determinada de vino en campañas con excedentes de producción. La previsión es que esta medida pueda ponerse en marcha la campaña 2020-2021. La segunda consiste en establecer unos requisitos mínimos de calidad para las uvas destinadas a la elaboración de vinos de mesa. Con ese fin, el Ministerio va a trabajar en una norma de calidad que estaría lista también para el 1 de agosto de 2020. Y por último, se va a reforzar el control de los subproductos para la destilación para garantizar que se entreguen a las destilerías y no se utilizan para producir vino. Esta medida podría entrar en vigor ya el próximo 1 de noviembre. El Ministerio celebrará encuentros con el sector durante el presente mes de octubre para trabajar en esta hoja de ruta.
Y de vendimia, la actual, a punto de finalizar en muchas zonas, será la más corta de los últimos 5 años, pero tendrá una excepcional calidad. Son los últimos datos de Asaja que achaca este descenso principalmente a la falta de agua en las zonas productoras del centro y el sur peninsular y a la gota fría de agosto y septiembre en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón o La Rioja. Las cifras que maneja apuntan a entre 36 y 39 millones de hectolitros de vino y de mosto. Y en la Ribeira Sacra, ¿cómo están las cosas? Saludo a don César Enríquez, que es de la bodega. Díganos usted, don César, el nombre de la bodega.
Pues la bodega es Bodega Cachín. Buenos días.
Buenos días,
aquí
¿qué tal?
Estamos en la bodega ya metidos porque la vendimia la acabamos hace un par de días, pero hay que seguir trabajando en la bodega para dejar el producto como tiene que ser.
¿Qué balance se puede hacer tanto en su bodega como en la zona de la Ribeira Sacra, que merece la pena visitar, ya lo adelanto?
La verdad es que sí, pues tuvimos, yo creo que una cosecha que va a ser, dar mucho que hablar, porque va a ser, yo creo que va a ser muy buena. Entró una uva muy sanita, las condiciones climatológicas nos ayudaron mucho en la última fase del ciclo de la viña. Y la verdad es que en cantidad un poquito más que otros años, pero yo creo que lo que más nos importa y lo que debemos aquí mirar es la calidad de la uva.
¿Y la calidad?
Pues la calidad este año ha sido, como estoy diciendo, excepcional, porque ha sido una cosecha donde las condiciones climatológicas nos ayudaron bastante. El terreno ya lo tenemos y se nos ayuda, pues la climatología, pues la verdad es que somos capaces de sacar cosas muy singulares aquí en la Ribeira Sacra.
Para quien no lo sepa, ¿la variedad de uva predominante allí cuál es?
Pues aquí es la Mencía, la variedad estrella nuestra es la Mencía, lo que pasa es que la combinamos con otras variedades autóctonas como el Caíño, el Sousón, el Merenzao, para dar personalidad a nuestros vinos.
Bueno, ¿Obama sigue consumiendo su vino?
Pues la verdad es que sí, aún el año pasado me sorprendió que estuvo aquí en Madrid y en Portugal, en Oporto, dando unas conferencias de cambio climático y de economía circular, y él mismo ha pedido que le sirvieran el vino que había tomado en la Gala de la Hispanidad, y allí estuve 3 minutitos con él, pues invitándolo a conocer esta preciosa tierra.
Pues aprovecho usted para invitar a nuestros oyentes a conocer esa tierra. Ahora en el otoño es una magnífica época para ir.
Pues la verdad es que sí, con las tonalidades que coge ahora la Ribeira Sacra, con la orografía del terreno y al mismo tiempo con el románico y después, como no, con la hospitalidad y la gastronomía que tenemos en la Ribeira Sacra, es un sitio que no se debe perder de vista, porque la verdad es que el que viene se queda maravillado.
Gracias, don César Enríquez, que elabora el vino Peza do Rei. Un saludo, y estando hablando de la Ribeira Sacra, el gregoriano del vino es lo que se impone. Gracias, buenos días.
Muy buenos días.
El momento de la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Uno, dos, tres,
zapatito inglés.
Cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
Don Jorge Jordana, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Es director del Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias, del que vamos a hablar hoy. ¿Por qué edición van ustedes?
Pues empezamos la décima, a 10.
Se nos ha quedado la canción un poco antes. ¿Está abierto el plazo de matrícula?
Sí, porque el mes que viene, prácticamente hasta la mitad, es cuando se empiezan ya las clases, con lo cual estamos en plena época de poderse matricular.
Vamos a conocer a una persona que hizo este máster y que nos va a contar su experiencia. Saludo ahora mismo a Francisco Javier Fernández, fundador de Caracoles de Gredos en Arenas de San Pedro. Francisco Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
¿Cuándo hiciste el máster?
Pues mira, ya lo hicimos hace años. Fue creo que es la segunda convocatoria la que hice de máster. Y la verdad es que aprendí muchísimo, y ejemplos prácticos sobre todo, porque en la carrera siempre suele ser todo muy teórico, pero eso te abre mucho la mente referente a otros negocios, a otros sectores, y bueno, me abrió muchísimo en el tema de los negocios sobre todo.
¿Cómo va la granja de caracoles?
Bueno, pues trabajando muchísimo, poco a poco, supongo como todos los autónomos de este país del campo. Bueno, antes de nada quería dar la enhorabuena por esos 35 años dando voz a nuestra España vacía.
Muchas gracias. Decías que cómo van las cosas, ¿es rentable?
Pues mira, la verdad que el tema del caracol hay que tomárselo con paciencia, es rentable. España es deficitaria en la producción de caracoles. O sea, podemos decir que solo producimos un 15% de lo que consumimos, caracol de granja. Y yo animo a mucha gente, pero que no se piense que es un negocio millonario. El negocio del campo hay que trabajarlo, hay que estar ahí, pero se puede hacer rentable este negocio.
¿Con qué hay que tener cuidado?
Pues muchísimo cuidado, como supongo que en todas las producciones animales, con la sanidad. La sanidad es nuestro caballo de batalla, pues también hay que hacer innovaciones en genética, en alimentación. Digamos que todavía estamos en pañales referente a otras ganaderías alternativas. Pero hay que, sobre todo en sanidad, hay que redoblar todos los esfuerzos.
¿Se necesita una inversión muy grande?
Pues depende a lo que nos dediquemos. Por ejemplo, por dar una comparación con el sector porcino, sabes que hay un sector de abuelas, de maternidad, un sector de cebo. Pues en el caracol es prácticamente igual. Hay una parte que es la reproducción y otra parte que es el cebo. Si nos queremos dedicar a todo el ciclo completo, la inversión es bastante elevada. Si queremos hacer solamente el cebo, es una inversión que se puede llevar para ser rentable. No es una inversión elevada, estamos hablando de 50.000, 60.000 euros.
¿Vendes también los productos ya cocinados?
Pues la verdad es que esa tercera gama ya la tenemos en nuestra empresa. Digamos que ya vendemos un caracol cocido, un caracol guisado, listo para comer. O sea, nunca fue tan fácil comer caracol. Se puede ya lavar, limpiar, ya se acabó.
La página web, por favor.
Mira, nosotros somos Caracoles de Gredos. ¿Sí? Estamos situados en Arenas y ahí tenemos nuestra tienda online para que puedan disfrutar de nuestros productos.
Gracias, Francisco Javier. ¿Quieres saludar a don Jorge Jordana?
Sí, claro. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Francisco Javier.
¿Qué tal todo?
Me encanta oírte. Porque eres un fantástico modelo de lo que hacemos en el máster. Encontrar gente que viene entusiasmada con una idea, y en el máster intentamos darle la formación necesaria para que pueda poner en práctica su proyecto. Y como vemos, con éxito. Después de 8 años, sigue produciendo, sigue creciendo, sigue introduciéndose ya en otras formas de presentar el producto y dentro de nada empezará a exportar una parte importante de su producción.
Don Jorge, a ver, que se nos va el tiempo. Don Jorge, la web para más información del máster.
Es masteragroalimentario.es.
Francisco Javier, don Jorge, muchas gracias y buenos días. Continuad muchas la conversación por privado. Hasta luego. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
A ver, primer programa del mes de octubre. Frutas que están en su mejor momento.
Aguacate, caqui, chirimoya, granada, kiwi, mango, manzana, pera, plátano y uva.
Hortalizas.
Acelga, ajo, berenjena, calabaza, cebolla, endivia, espinaca, judía verde, lechuga, también nabo, pepino, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo, tomate y zanahoria.
¿Dónde has hecho la compra? Di los precios y contéstate tú.
Vale, pues a través de la página web de Alcampo. Empezamos con las frutas, en melocotón amarillo, 4,48 el kilo, en la lonja del Ebro, en origen, 50 céntimos. La mandarina, 3,29 euros, en origen, en la lonja de Valencia, 40 céntimos.
¿Y un último producto?
Terminamos con una hortaliza, el calabacín, que cuesta en Alcampo 1,33 euros, frente a los 44 céntimos el kilo, de datos de la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En el mercado interior, más demanda y por lo tanto subidas de precios en cebada y trigo de entre 1 y 2 euros según operadores comerciales. Por el contrario, el maíz ha repetido. En los puertos, subidas de 2-3 euros para el trigo y de 1-2 euros para la cebada. El maíz ha repetido. Las lonjas han reflejado subidas en algunos casos importantes, como por ejemplo en la lonja de Córdoba. Los trigos duros han subido 8 euros por tonelada, cotizaciones entre 214 y 224 euros. En la lonja de León, el trigo pienso 179, subida de 2 euros, la cebada 167, subida de 1 euro. Subidas también de la cebada en Toledo de 2 euros, entre 172 y 178. Pasamos a otros productos, Mariluz Álava, las frutas.
La lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha ha celebrado esta semana su última mesa de precios con repeticiones, tanto en melón como en sandía. En melón las cotizaciones cerraron entre 13 y 47 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la categoría. La sandía negra cotizó entre 12 y 25 céntimos de euro y la blanca entre 13 y 25 céntimos de euro por kilo.
En cítricos, la lonja de Valencia registró bajadas y repeticiones en los precios ante el aumento de la recolección en campo, oscilando las naranjas entre 17 céntimos de la navelina y 28 céntimos de euro por kilo en árbol de la Navel. Entre las mandarinas las cotizaciones van desde 18 a 61 céntimos de euro por kilo. ¿En aceite de oliva?
Pues los precios han oscilado entre bajadas y repeticiones. Fuentes de la Estepa indican ligeras bajadas en el aceite extra, donde se han cerrado operaciones a partir de 2.350 euros por tonelada. El aceite virgen también baja, oscilando entre 2.000 y 2.050 euros, mientras que el lampante repite a 1.975 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar recoge la misma tendencia, es decir, baja el aceite extra y el virgen, mientras que el lampante repite. Sin embargo, en la lonja de Extremadura registró repeticiones generalizadas en todas las categorías.
En vino, la lonja de Extremadura registró subidas en los precios, tanto el blanco como el tinto. El blanco de fermentación controlada sube 13 céntimos y se paga entre 3,10 y 3,25. Y el tinto tempranillo también sube, situándose entre 4,60 y 4,85 euros hectogrado. En frutos secos, cambio de tendencia al anotarse subida después de dos meses de bajadas. Mercamurcia registró aumentos de entre 1 y 5 céntimos en el caso de las almendras, quedando las cotizaciones entre 5,12 euros de la comuna y 7,92 de la ecológica, y tan solo la ferrac bajó 1 céntimo. En la lonja de Albacete no hubo, por el contrario, una tendencia clara. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión.
No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Vamos ya con otra serie de consejos a nivel local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Has quedado con antiguos compañeros y coges el coche para llegar al bar al que solías ir. Chicos, chicas, una ronda, dos, ¿nos tomamos la última? Bueno, la penúltima. Que no se pierdan las buenas costumbres. Esta noche promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque en 2018 más de 56.000 personas fueron condenadas por conducir superando la tasa máxima de alcoholemia. Al volante, la única cantidad segura de alcohol es cero. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El candidato a comisario de Agricultura en la próxima Comisión Europea está en la cuerda floja. Los eurodiputados le han planteado una nueva serie de preguntas antes de decidir si le dan el visto bueno.
Castilla y León ha respaldado el informe ambiental estratégico para cambiar las normas urbanísticas municipales de Noviercas en Soria y facilitar la implantación de una vaquería con más de 20.000 cabezas.
Avasaja ha dado a conocer que en lo que va de campaña citrícola se han interceptado en los puertos europeos 17 envíos procedentes de Sudáfrica infestados de plagas y enfermedades.
La vendimia actual a punto de finalizar será la más corta de los últimos 5 años, pero tendrá una gran calidad, según Avasaja, que ha alertado de los bajos precios que se pagan por la uva.
La población censada en municipios rurales ha descendido un 10% entre los años 2000 y 2018, según el informe anual de indicadores difundido por el Ministerio de Agricultura.
Ayer, la coordinadora de la España vaciada convocó un paro de 5 minutos para hacer visible la despoblación y las numerosas carencias que sufren los habitantes de las zonas rurales.
En el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados han bajado ligeramente esta semana, mientras que el lechón ha vuelto a repetir.
Los precios de los corderos han subido de nuevo debido a un aumento de la demanda y una corta oferta de animales en campo. Los del vacuno han repetido.
Repeticiones también en los mercados de pollos y conejos. En el caso de los huevos ha habido un poco de todo dependiendo de las clasificaciones.
Y este sábado la localidad segoviana de Lavajos acoge el Día del Garbanzo, en el que organizará diversas actividades, entre las que destaca un cocido popular y la entrega del garbanzo de oro al expresidente de Castilla y León, Juan José Lucas.
Y el ministro Planas advierte a Trump: no queremos comenzar una guerra comercial con Estados Unidos, pero si la inician, vamos a contestar y defender con todas nuestras armas. Hoy tenemos una gran exclusiva, grabación de la reunión del gabinete de crisis convocado por Planas en el ministerio. Será al final del programa. Y ahora, ven. Vengan a nuestro concurso. Estamos preguntando qué jamón es mejor, en su opinión, el serrano de Pedro Sánchez o el de cerdo ibérico. Están en juego cuatro lotes de camisetas de nuestro 35 aniversario. Formas de participar: el teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com, y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y en esta red social, ya se lo saben, es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a su respuesta nuestro hashtag #AgropopularAranceles. #AgropopularAranceles. Los que tienen más manejo de Facebook y prefieren participar por esta vía también pueden hacerlo, en este caso entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho todavía. Y les recuerdo que estamos en Instagram con el usuario Agropopular, y que aunque estamos en Madrid, estamos colgando fotos de nuestro estudio y de cómo realizamos el programa de hoy.
Algo que hayan dicho los oyentes, la mayoría, ¿por qué tipo de jamón optan?
La mayor parte por el ibérico, aunque es verdad que muchos de ellos dicen que hay que respetar también al serrano porque está muy bueno y también es nuestro.
A ver.
Por ejemplo, en el correo, Francisco Javier Domínguez nos saluda desde San Fernando, en Cádiz, donde hoy ha amanecido con una densa niebla y 17 grados, según nos cuenta. José Félix Curieses nos dice desde Villada, en Palencia, que tras el Pilar comenzará con la sementera y espera que para entonces los topillos hayan desaparecido del campo. Y Teresa Pérez nos cuenta que en Asturias ha amanecido un día de sol, aunque hay humedad, algo que, según dice, no le viene nada bien a las faves, que están en plena maduración.
Y nos vamos con José David Díaz Moedano. José David, en Twitter, ¿por qué optan los oyentes?
Pues en Twitter la mayoría de los oyentes optan por el jamón ibérico, César.
Bien, y algo que hayan dicho, ¿desde dónde nos han llegado mensajes?
Pues desde Barcelona nos escribía Teresa dando las gracias al programa Agropopular por acompañarla cada mañana de sábado. También Alfonso Riaño nos dice que ya han empezado a recoger las primeras castañas en su pueblo, Coo de las Castañas. También Raquel desde La Mancha Toledana nos escribía que se encuentra recogiendo pistachos junto a su familia. Apolonio Manzano, desde la Nava de Ricomalillo, nos dice que han amanecido con un día fresco y despejado, y desde Córdoba también nos escribe Cristóbal Millán, donde nos dice que están pasando por el venarillo del membrillo.
Muchas gracias, José David. Pásalo bien en Turín.
Muchísimas gracias, César.
Un par de consejos.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales destinadas al sector agrario. Infórmate en asaja.com.
Es un mensaje de Asaja, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Gobierno de España.
Los detalles.
Regando como en otros encuentros.
Las jugadas.
¿Cómo lo sacas,
amarilla? El banquillo.
Sí, ¿cómo lo tengo?
Bueno, está inquieto, pasea por...
Porque nadie te cuenta el fútbol como nosotros.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid-Granada.
El resultado es justo.
Y además, el domingo, Fútbol Club Barcelona-Sevilla.
Bueno, ¿qué? ¡Vamos de ronda!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Sube la radio, que no se oye.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Nuestro consultorio jurídico. Don Manuel Lamela, que es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, César. Buenos días a todos.
Doña Anunciación nos plantea que su madre firmó un contrato de arrendamiento de unas fincas rústicas de secano cereal en 2012. Falleció en febrero de 2016, heredando la propiedad a sus dos únicas hijas. Al día de la fecha sigue sin haber hecho ningún cambio a esta situación y manteniendo el contrato original. Las condiciones del contrato eran sencillas, fijaba renta anual, un plazo de arrendamiento de 3 años con un incremento según IPC que nunca se aplicó y no se establecía obligación de seguro para el arrendatario. Nos pregunta, ¿se entiende que el contrato sigue siendo válido y tenemos posibilidad de poder finalizarlo con el permiso señalado por ley? ¿Debemos establecer un nuevo contrato los herederos?
Bueno, de acuerdo con la información que nos facilita, podemos entender que el contrato se mantiene vigente, es decir, que estaría dentro de la segunda prórroga de 5 años, puesto que además la ley de arrendamientos rústicos dice que para reclamar la posesión o para recuperar la posesión, el contrato se entiende prorrogado si no se avisa. Por lo tanto, en este caso, la arrendataria o el arrendatario, es decir, debe ser notificado por parte del arrendador 1 año antes de que finalice ese segundo año. En cuanto a las otras cuestiones que plantea, bueno, pues yo creo que la ley actual se rige por el principio de libertad de pactos. Habría que leer el contrato para saber, es decir, los términos exactos. No se prohíbe, evidentemente, hoy la posibilidad de renunciar al ejercicio de tanteo y de retracto como antes sí se prohibía y, por lo tanto, es decir, podría estar excluido. Y en cuanto que firmen o no un nuevo contrato, los herederos heredan el contrato, lógicamente, en los términos que está. Cuando hagan la partición o cuando hagan la prórroga o cuando lo denuncien la prórroga, sí que deberían, lógicamente, en este caso, quien resulte adjudicatario del contrato, constituirse en arrendador.
Pues muchas gracias, don Manuel Lamela. Colgaremos la respuesta más amplia en nuestra página web www.agropopular.com y a través de ella también consultas para don Manuel Lamela. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a todos. Buenos días.
Hablamos ahora de los aranceles.
El inglés que yo tengo.
El aceite de oliva, el vino, los cítricos y la carne de porcino son algunos de los productos españoles que tendrán más difícil su acceso al mercado de Estados Unidos a partir del próximo 18 de octubre. Estamos en la Crónica de Bruselas. Más datos, Eugenia Rubio.
Su entrada en ese mercado se verá agravada con un arancel adicional del 25% dentro de las medidas de represalia que ha anunciado la Administración americana por las ayudas comunitarias a la empresa aeronáutica Airbus. La Organización Mundial del Comercio ha estimado esta semana en unos 6.900 millones de euros el perjuicio que esas ayudas a Airbus han provocado a la compañía americana Boeing y, en consecuencia, Estados Unidos tiene autorización para aplicar medidas de represalia por ese importe. Las represalias afectarán a cierto tipo de aeronaves, pero sobre todo a una larga lista de productos agroalimentarios europeos, principalmente de Francia, Alemania, España y el Reino Unido. En el caso de España se trata del aceite de oliva, nuevos tipos de aceituna de mesa, cierta categoría de vinos envasados, carne y productos del porcino, cítricos, ciertas frutas transformadas, quesos y otros lácteos. A todos ellos se aplicará un arancel adicional equivalente al 25% del valor de la mercancía exportada. Aún podría haber marcha atrás en esta decisión porque Estados Unidos y la Unión Europea se han mostrado dispuestos a negociar. Hay que recordar además que la Unión Europea también ha denunciado las ayudas americanas a Boeing y que la Organización Mundial del Comercio podría autorizar a Bruselas la aplicación de medidas de represalia a Estados Unidos en la próxima primavera. Estaríamos de nuevo en un escenario de represalias y contrarrepresalias con el sector agrario como principal afectado.
Una aclaración a todo esto. Quedan todavía muchos datos por saber. Como he dicho en el editorial, hay que esperar a que se concrete para hacer una evaluación de los posibles perjuicios, una evaluación más concreta, para saber si la situación va a ser mala o va a ser peor. Eso por un lado. Y por otro lado, se está criticando a Trump, cosa que me parece muy bien. Pero hay que dejar clara una cosa. Esta vez Estados Unidos cuenta con la autorización de la Organización Mundial de Comercio para aplicar estos aranceles. Es decir, la mayor parte de las ocasiones Estados Unidos, a golpe de tuit, Trump va y hace lo que quiere. En esta ocasión, la aplicación de este incremento de los aranceles está amparada por la normativa de la Organización Mundial de Comercio. Debe ser la primera vez en toda la historia de Trump, pero así es. Y además Trump quiere cargarse esta Organización Mundial de Comercio. Pero esta vez, insisto, las decisiones de la Administración de Estados Unidos están amparadas por la decisión de la Organización Mundial de Comercio. ¿Reacciones en España? Pues
mucha preocupación en el sector agrario. Las organizaciones ASAJA, COA, JUPA, Unión de Uniones y Cooperativas Agroalimentarias han exigido a la Unión Europea y al Gobierno medidas para evitar que esos aranceles
se hagan efectivos. Consideran que la decisión les coloca de nuevo como moneda de cambio en una guerra comercial. Para Saja, esta noticia supone un nuevo jarro de agua fría para productores y exportadores agroalimentarios, algunos de los cuales ya están sufriendo, dice, la imposición de aranceles unilaterales, como es el caso de la aceituna negra.
Y vamos con las audiciones a los comisarios. Esta semana en Bruselas ha estado marcada por las comparecencias de los candidatos a comisarios ante las comisiones correspondientes del Parlamento Europeo. Dito el nombre del comisario aspirante a Agricultura, que a mí me da risa.
Pues la del candidato designado para Agricultura es el polaco Janusz Wojciechowski, que tuvo lugar el pasado martes, y sus respuestas no convencieron a los eurodiputados. Consideran que fueron demasiado vagas, poco concretas y en ocasiones contradictorias, y han decidido someterle a una segunda serie de preguntas que debe contestar por escrito y posiblemente tendrá que pasar por una nueva comparecencia. En su intervención, el candidato se mostró dispuesto a introducir mejoras en las propuestas de reforma de la PAC que hay sobre la mesa, defendió una redistribución de las ayudas que favorezca a las explotaciones familiares y manifestó su compromiso con el bienestar animal.
Escucha cómo pronuncia una polaca el nombre del aspirante a comisario.
Janusz Wojciechowski.
Bueno, no lo has hecho tan mal.
Más o menos, Wojciechowski.
Bueno, ponme el himno de la presidenta de la Comisión Europea.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Que te estamos esperando. Hemos matado la pava.
Pues estamos esperando a que se conforme la nueva Comisión Europea presidida por la alemana Úrsula. Mientras tanto, nos vamos a pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Volvemos a subir al olivo, don Antonio Candil. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
A ver, ¿es usted presidente de qué cooperativa?
Pues somos presidente recién estrenando cargo de Olean, soy de Cooperativa Andaluza, una cooperativa que ha surgido de la fusión de dos cooperativas de un mismo pueblo, de Nuestra Señora de las Virtudes y de San José, dos cooperativas con aproximadamente 60 años de vida.
¿De qué pueblo?
De la Puebla de Cazalla, en Sevilla.
Perfecto. ¿Cómo va la campaña de aceituna de mesa allí?
Pues la campaña de aceituna de mesa es un poco atípica este año. Tenemos que unir varios factores para ello, y es que con una climatología hasta el mes de agosto muy suave y con temperaturas que no han propiciado el estrés del olivar, la aceituna ha llegado a esta época muy madura y prácticamente se nos está marchando a madura sin haberla podido recolectar todo. Y además teníamos una campaña bastante corta, en cuanto que el año pasado fue una campaña muy grande, y entonces hubo mucha producción y el olivo ha entrado en lo que se llama la becería. Entonces, en cuanto a las dos variedades nuestras, que es la manzanilla de Sevilla y la de Bordal de Sevilla, podemos tener una campaña bastante corta.
Estamos prácticamente
acabando la campaña, o sea que de aquí a 10 días estamos casi que acabados ya.
¿Preocupado por los aranceles?
Pues la verdad que sí, César. Tenga en cuenta que nosotros, estas dos cooperativas, la nueva Olean ya y nueve cooperativas más, conformamos una cooperativa de segundo grado, que es Manzanilla Olive, con sede en Utrera, también cerquita de Sevilla, y aproximadamente un 40% ya de nuestras exportaciones a Estados Unidos se han paralizado ya, de inmediato, sin saber si los aranceles van a ser definitivos o no. Entonces sí, nosotros... tanto en la aceituna y más teniendo en cuenta que no somos el primer país productor de aceituna de mesa, ya nos está adelantando de alguna manera Egipto.
Ya, bueno, pues
cuando estos países sin aranceles empiecen a sacar su producto, pues
nos echarán del mercado.
A la cola, sí.
Pues iremos viendo en las próximas semanas cómo evoluciona la cosa. Muchas gracias, don Antonio. Le dejamos que tiene ahí actividad, anda en una feria. Gracias.
Muy bien.
Buenos días. Hemos estado a pie de campo.
Cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. El porcino de capa blanca, bajada de 0,0. 0,7 euros en Lérida. Los animales cebados, los lechones, 38,50, repetición de precios. ¿Qué podemos decir del porcino de capa blanca?
Pues octubre ha comenzado con una nueva bajada en los precios del porcino, en un mercado marcado por el aumento de peso y una mayor disponibilidad de animales, pero con una demanda interna más floja, mientras que el lechón volvió a repetir.
El porcino ibérico, subidas de los animales cebados tanto en Salamanca como en Extremadura. Pasamos al vacuno.
Esta semana predominan las repeticiones en las canes de vacuno, donde los machos van mejorando con pedidos hacia el exterior, lo que aliviará el exceso de oferta en el mercado tanto en el peso como de animales, mientras que en el mercado de las hembras se mantiene en la espera de un tirón de las ventas con la bajada de las temperaturas que mejorará el mercado interno.
En ovino vuelven las subidas.
Así es, han vuelto las subidas en los precios de los corderos ante una oferta más ajustada en campo y por la cercanía de las fiestas del Pilar, que es una fecha máxima de consumo de cordero, que han presionado al alza los precios.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,5 y 3,8 euros por kilo, subidas de precios, salvo en los corderos más pequeños que han repetido. Y en el complejo erótico comenzamos por los pollos.
Pues se paran las subidas en las últimas semanas y no se anotan cambios en las cotizaciones de las tablillas de las lonjas, que oscilan entre 91 y 93 céntimos de euro por kilo.
En conejos,
la semana terminó con repeticiones en los precios del conejo sobre granja en vivo, tras las importantes subidas anotadas en semanas anteriores que situaron el precio en su nivel máximo. Las cotizaciones se han situado entre 2,16 y 2,30 euros por kilo vivo.
En huevos,
esta semana no hubo una tendencia clara en este mercado, ya que hubo distintos movimientos en las tablillas de precios, con recortes en las categorías altas y subidas en las restantes, mientras que algunas lonjas optaron por anotar repeticiones generalizadas.
Gracias, Marilu. Finalizamos así esta segunda parte del comentario.
Este año la uva va a estar muy sana.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Por el cariño con el que la hemos cuidado, hija, pero sobre todo por la experiencia.
La experiencia es fundamental para anticiparse a los acontecimientos. Por eso en el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a viticultores y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de uva. Santander Agro. Te ofrecemos toda nuestra experiencia. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y ahora viene una gran exclusiva. El ministro Planas ha advertido a Trump. No queremos comenzar una guerra comercial con Estados Unidos. Pero si la inician Estados Unidos, vamos a contestar y a defendernos con todas nuestras armas. Hemos logrado introducirnos en el Ministerio de Agricultura y asistir al comienzo, hasta que nos descubrieron, al comienzo de la reunión del gabinete de crisis que había convocado Planas con su gente más cercana, Alicia Villauriz, temas pesqueros, Fernando Miranda, de temas agrícolas, y los directores generales y también la subsecretaria. Esta es la grabación que en exclusiva pudimos obtener de la estrategia que van a seguir en el Ministerio de Agricultura.
¿Quién es aquí la autoridad? Yo. ¿Qué decide la autoridad? Resistir. ¡Vaya! No son momentos de aplaudir. Dentro de poco empezará el baile. Hay que movilizar todas las puertas.
Habrá que evacuar a las mujeres y niños.
Eso corre de su cuenta. Yo organizo la defensa activa. Lo importante son las armas. A ver, Fermín, apunta. En el cuartel tenemos tres fusiles y una tienda de campaña.
¿Y qué hacemos con tres fusiles?
Yo tengo una escopeta.
Ya son cuatro.
También Andrés tiene escopeta. Pero no sirve, porque no he pagado la licencia.
No importa. ¿Tienes permiso temporal para usarla?
Yo tengo un revólver, pero es muy antiguo.
Los romanos, las espadas y las lanzas. Bernardo, ve a prepararlas.
Ahora mismo,
corre, date prisa.
Y la dinamita de Crescencio.
De modo que Crescencio tiene dinamita.
Para la pesca.
Ah, bandido. Y hablaremos de eso después.
Y Jorge,
es verdad.
Podríamos subirle a Montevideo. Eso, al santuario. Monumento nacional.
No, está más seguro en la cárcel. Vamos a ver, hombre, vamos a ver.
En ese momento, cuando Planas decía vamos a ver, nos sorprendió el director del gabinete del ministro, Iván Prietov, y tuvimos que salir huyendo de allí. Señor Prietov, nos va a atender hoy, buenos días.
Buenos días, espía.
Esta grabación
es real. Pero hay que hacer una aclaración.
A ver.
No tenemos baterías para las lanzas y espadas y no sabemos cómo funciona. Entonces no tenemos muchas más armas. Vamos a ver qué buscamos.
Vamos a escuchar otra vez la grabación de la reunión porque creo que merece la pena.
¿Quién es aquí la autoridad? Yo. ¿Qué ha decidido la autoridad? Resistir.
Muy bien, Pedanas.
No son momentos de aplaudir. Dentro de poco empezará el baile. Hay que movilizar todas las puertas.
Habrá que evacuar a las mujeres y niños.
Eso corre de su cuenta. Yo organizo la defensa activa. Lo importante son las armas. A ver, Fermín, apunta. En el cuartel tenemos 3 fusiles... y una tienda de campaña.
¿Y qué hacemos con 3 fusiles?
Yo tengo una escopeta.
Ya son 4.
También Andrés tiene escopeta. Pero no sirve, porque no he pagado la licencia.
No importa. Tienes permiso temporal para usarla.
Yo tengo un revólver, pero es muy antiguo. Los romanos, las espadas y las lanzas. Bernardo, ve a prepararlas.
Ahora mismo,
corre, date prisa. Y la dinamita de Crescencio.
De modo que Crescencio tiene dinamita.
Para la pesca.
Ah, bandido. Y hablaremos de eso después.
Y Jorge,
es verdad.
Podríamos subirle a Montevideo. Eso, al santuario. Monumento nacional.
No, está más seguro en la cárcel.
¿Alguna parte de la estrategia que no conozcamos y que en la que se haya avanzado,
sí,
señor Prieto?
Sí. Vamos a hacer un ataque sorpresa en que vamos a bombardear la ciudad del jamón de York, que es Nueva York, con jamón ibérico loncheado en sobrecitos. Después, por mar, también vamos a atacar con jamón en lonchas de desembarco. Y después vamos a inundar los pozos de petróleo de Texas con vino tinto. Vamos a prohibir el WhatsApp en todo el territorio nacional de España e imponer la chifla para que no controle las comunicaciones oficiales.
Nos parece muy bien. Y póngase el casco, por cierto.
Sí, importante. Desde hoy las hamburgueserías de nombre americano tienen que recalar un bocadillo de jamón ibérico con cada hamburguesa.
Me parece bien, que suene el casco.
En tiempo de guerra, ponte tu casco para estar preparado por si caminas.
Planas y su gente se han puesto el casco. Gracias, señor Prietov.
¡Vamos a la guerra!
La semana que viene estaremos en Zaragoza. Dios mediante, mamen.
El sitio de...
¿Cuál es la gama más innovadora y versátil de tractores? Massey Ferguson. Si desea tecnología, rendimientos y versatilidad, Massey Ferguson. Massey Ferguson es la marca con más tradición en los campos de España. Si le gusta tener y disfrutar de cajas de cambios Dina, de cabinas ergonómicas y espaciosas y de seguridad de manejo, solo en Massey Ferguson, su marca desde siempre.
Estaremos la próxima semana en la Feria de Zaragoza. Mientras tanto, los ganadores.
A través del teléfono, Francisco Escalante, que nos llamaba desde Sevilla. El afortunado del correo electrónico es Julio Verón, de Valladolid. En Facebook, el premio es para Juan Manuel Valls, que escribía en el muro desde Canet de Berenguer, en Valencia. Y por último, el afortunado de Twitter es Alfonso Riaño, desde Cantabria.
La mayoría de nuestros oyentes, a través de las distintas comunicaciones, ¿por qué tipo de jamón han optado?
Por el jamón ibérico.
Bueno, recuerden que está activa nuestra web de las 7 días a la semana y las 24 horas de cada día. Nuestra web es www.agropopular.com. Ahí pueden escuchar la grabación del programa en un rato y también la actualización de noticias con carácter permanente. www.agropopular.com. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene, Dios mediante, desde Zaragoza. Muy buenos días. Saludos de César Lumbreras. Luego.